Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
Aprendemos viviendo,
avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Topografía, renovación y estrategia.
Muy buenos días. La Escuela de Ingeniería Topográfica inició un arduo trabajo de renovación, de introspección, de mejoramiento. Se trazaron una serie de metas claras y ambiciosas que comprenden una certificación institucional, una acreditación internacional, la elaboración de un plan estratégico y la modificación del plan de estudios. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál fue el esfuerzo? Para conocer de primera mano los procesos realizados, usted escuchará esta mañana, ni más ni menos, que al director de la carrera, don Juan Antonio Picado Salvatierra. Él es ingeniero topógrafo y civil y cuenta con una maestría en ingeniería civil con énfasis en geotecnia de la Universidad de Costa Rica. Don Juan Antonio es miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, miembro de la Asociación Costarricense de Geotecnia de Costa Rica, miembro de The International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering y miembro del Instituto Costarricense de Evaluación. Pero además, esta travesía ha contado con el acompañamiento desde el 2015 de Enid Sofía Zúñiga Murillo. Ella se ha concentrado en investigar la innovación en el diseño curricular y los principios epistemológicos que subyacen en la investigación en ingenierías, especialmente en ingeniería topográfica. Doña Enid es bachiller en artes dramáticas y licenciada en administración de programas de educación no formal, ambos títulos de la UCR. Además, es máster en gestión de la educación con énfasis en liderazgo, Universidad Nacional de Costa Rica, y doctoranda del doctorado en ciencias y humanidades para el desarrollo interdisciplinario de la UNAM, becada por la Universidad Nacional. Para ambos, muy buenos días, buenos don Juan días. Antonio Enita.
Buenos días.
Muchísimas gracias por su atención al día de hoy. En el 2017 finalizaron un proceso de evaluación con el Centro de Evaluación Académica para certificarse ante la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Don Juan Antonio, comenzamos con usted. ¿Cuál fue ese interés ustedes como escuela por certificarse?
Bueno, la certificación, más allá de ese logro, está el proceso. El proceso es importante, la autoevaluación, que nos permite sobre todo ver debilidades y convertirlas estas en oportunidades, ¿sí? Porque ya las fortalezas están ahí, ¿sí? No, ya están dadas. El crecimiento se da cuando esas debilidades las llevas, las transformas en oportunidades de crecimiento. Y eso es lo importante de una certificación, el proceso de autoevaluación que nos lleva a conocernos y poder crecer.
Bueno, contundente. Y para complementar estas palabras de don Juan Antonio, Enid, ¿cuáles fueron las fortalezas encontradas en tu rol dentro del equipo? ¿En qué aspecto se debe mejorar o actualizar, por ejemplo, una unidad académica, en este caso la que ya bien conoces?
Sí, creo que de las fortalezas encontradas hay dos que me parecen fundamentales. La primera es la relación con el contexto. Tal vez de la Facultad de Ingeniería, desde mi perspectiva, la Escuela de Ingeniería Topográfica tiene una visión social crítica con relación a la disciplina, con su impacto en el desarrollo sociocultural, económico y político del país. Que además es una de las fortalezas que encontraron los evaluadores externos, tanto a nivel internacional como nacional. Y la otra es el plan de estudios. Creo que el tener una formación multidisciplinaria con un equilibrio entre ciencias básicas y ciencias de la ingeniería topográfica y además las humanidades, que es parte del modelo educativo universitario, permite evidenciar la formación en diversas áreas y una formación integral del estudiantado de nuestra escuela. Y tal vez una tercera que tal vez es muy importante de recalcar porque han sido parte activa de todo el proceso es la participación del estudiantado en todas las áreas de gestión de la escuela, en las comisiones, en la acción social, en la docencia, en la asistencia, en la docencia. El estudiantado nuestro es un estudiantado protagónico en los procesos, en la toma de decisiones de la escuela.
Don Juan, ¿hace cuánto tiempo está usted integrado a la escuela formalmente como docente de la Universidad de Costa Rica?
Como 23 años.
Ok, de estos 23 años, digamos, ¿cuántos procesos ha sido usted testigo de algo así como lo que ha pasado hasta el día de hoy con esto que ustedes tienen puntualmente?
Es la primera vez.
¿A qué adolece que después de 23 años una escuela se repiensa y dice, bueno, mira, es momento de hacer esto y permitirnos escuchar otras voces, escuchar a los estudiantes, escucharnos nosotros mismos más allá de la práctica constante?
Es algo que se da en el contexto de la universidad. Ha hecho una apuesta importantísima por el futuro. Tan es así que nuestras autoridades están fiándose en la infraestructura y nos han dado unos edificios maravillosos ahora, ¿verdad? Laboratorios nuevos. Es una renovación total. Yo pienso que las personas, igual que las instituciones, en algún momento tienen que hacer ese análisis de su propio yo, ¿verdad? Para ver hacia dónde vamos. O sea, es una pregunta que siempre nos vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué queremos del futuro? Y hay que entender que esto no es, digamos, ¿qué es lo que personalmente yo quiero del futuro? ¿Cómo se llama? Nosotros nos dedicamos a formar profesionales. Tomamos estudiantes que nos llegan del colegio y sacamos un profesional. Yo pienso que cualquiera, una institución como la Universidad de Costa Rica, que apuesta a la calidad, nos lleva en algún momento a esto, a pensar qué vamos a hacer con ese estudiante que nos está llegando. Es el profesional que queremos para Costa Rica, es lo que ellos quieren. Eso es lo que lleva a esto, un pensamiento de ese tipo en un momento dado, porque no podemos seguir con la inercia, ¿verdad? Y no, se envejecen las instituciones, envejecemos nosotros y nos toca morir. Morirá la universidad, no va a morir. O sea, va a seguir adelante.
Debería continuar.
Debe continuar.
Y dentro de esta, tal vez en este acompañamiento también, tensiones que se pueden generar dentro de los tensiones normales y que son necesarias, ¿verdad? Entre posiciones dentro de las mismas personas que ven perspectivas distintas, ¿verdad? ¿Cómo jugaron un papel estas tensiones dentro de todo el trabajo que se llevó a cabo?
Bueno, creo que parte de la dinámica de un proceso de autoevaluación es evidenciar las oportunidades de mejora de una unidad académica. Eso nos permitió también, y tal vez esta es como de las cosas de tensión, no tanto con el proceso en sí mismo, sino con nuestros propios marcos de pensamiento. Ver el proceso de autoevaluación no como un fin en sí mismo, sino como un proceso de transformación de nuestras formas de hacer las cosas en la escuela, de cómo incidimos, de cómo reflexivamente estamos viendo la docencia, la investigación, la acción social. Es tal vez de los cambios que se van a mantener en tensión en los próximos 3-4 años. Y eso es importante porque nos permite también madurar como unidad académica, nos permite mirar el impacto y trabajar de manera crítica el impacto de nuestro quehacer con la sociedad costarricense. Y creo que lejos de ser una tensión son procesos de transformación de nuestros marcos de pensamiento. No verlo como en negativo, porque en realidad ha sido de las cosas más interesantes que como académica he podido evidenciar, que es la posibilidad de ir transformando nuestras prácticas cotidianas, salirnos de nuestra burbuja. La universidad es muy fácil perderse en la dinámica diaria y no mirar el impacto que se puede tener hoy por hoy, la cantidad de proyectos que tenemos con otras instituciones estatales, la posibilidad de nuestros estudiantes de hacer sus prácticas de cursos aportando al desarrollo del país en materia de infraestructura, nos ha permitido evidenciar formas distintas de hacer las cosas y que se pueden hacer.
Claro. Eso es, creo que siempre resulta inspirador también poder jugar un poco con las palabras y más allá. Es especial esta mención que hace Enid, no pensarse en las tensiones como algo negativo, sino en medio de este proceso de cambio y de repensarnos, ¿verdad? Don Juan, ahora con estos resultados y esta experiencia adquirida, ¿ustedes desean certificarse ante la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y de Arquitectura? El acrónimo AAPIA del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿Qué implica esto? ¿En qué consistiría?
Es una oportunidad que le vamos a dar a nuestros estudiantes, que al fin y al cabo la universidad está compuesta, el fin son los estudiantes, la formación de ellos, más que nosotros. Nosotros somos el medio sobre el cual ellos se transforman. El AAPIA nos está abriendo una puerta hacia la internacionalidad de la carrera. AAPIA está en el proceso de ser miembro del Washington Accord, del Acuerdo de Washington, que va a conjuntar un montón de casas acreditadoras del mundo. O sea, no va a ser algo local, y también es un medio de poder nosotros llegar a demostrar la calidad que tiene nuestra carrera. Al ser parte de esta, ya la universidad nos dijo que sí tenemos calidad. Y ahora vamos hacia el siguiente paso, que es demostrarle al mundo, ¿verdad?, que así lo hacemos, así lo pensamos en nuestra visión de la carrera, de llegar más allá de Costa Rica, más allá de Centroamérica, y esta es la oportunidad de hacerlo a través de organismos que han hecho, como está los ingenieros de Canadá, que son parte, AIBIT de Estados Unidos, que van a ser parte de este convenio.
Y esto en términos prácticos, digamos, porque para muchas diferentes carreras dentro de nuestra institución y en cualquier otra institución del país y del mundo, posiblemente un tema de certificación significará una cosa u otra, ¿verdad? Especialmente para el gremio de ingeniería, para ustedes como ingenieros e ingenieras, prácticamente, ¿qué significa esto? El hecho de que un estudiante salga de una carrera con estas calidades distinta a otra carrera que no las tiene. ¿Cuáles serían esas oportunidades que tendría esa persona?
Básicamente, el desarrollo, porque nosotros estamos formando investigadores, no un profesional, digamos, práctico, sino más bien es una mentalidad de investigación, y es el poder ir a cualquier parte del mundo donde estas casas reconozcan su título y ejercer. Es son ventajas que no dan certificaciones locales, por ejemplo.
Claro.
Sí, porque es una certificación que nos abre puertas al mundo.
Claro.
Nos abre porque, digo yo, abre para hablar en sentido figurado, pero en realidad son nuestros estudiantes los que van a poder tener esta oportunidad de ir a estudiar o a trabajar en ambientes que no son locales.
Claro. ¿Cuáles son los beneficios para la unidad académica al contar con una certificación como esta, Enid, para el estudiantado puntualmente?
Sí. Bueno, lo primero es la movilidad estudiantil. Habría más posibilidades de tener cursos que puedan ser equiparados con otras universidades acreditadas dentro del Acuerdo de Washington. La movilidad de los profesores para poder hacer intercambios académicos a nivel de investigación. Ya hemos ido adelantando mucho con Brasil, en donde muchos, dos o tres profesores, que eso es bastante para una unidad académica como la nuestra, que es bastante pequeña, han venido a dar talleres, tenemos proyectos en conjunto de investigación. para la unidad en sí misma la coloca, cuatro profesores, sí.
Aquí don Juan sopló el cuarto, ¿verdad?
Y tenemos una unidad académica que tiene, se puede insertar, digamos, en el escenario internacional a través de procesos de investigación, de sistematización de su impacto a nivel social, que eso es una de las ventajas que tiene nuestra carrera por el modelo universitario que bajo el cual trabajamos, y la otra es la posibilidad del estudiantado graduado de poder, con un título certificado, ingresar a posgrados con muchísimo mayor facilidad, ¿verdad? Porque tienen un certificado de calidad.
Claro. Muy bien. Soy Dani Barrantes. Siga conmigo luego de la pausa y conozca cómo Ingeniería Topográfica persigue la calidad de su docencia. Nos escuchamos en unos minutos. Y los que estén en Facebook Live, nos vemos en unos segundos también.
¿Tienen proyectos de docencia en mente? Durante todo el año puede presentar sus iniciativas a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Para más información sobre los procesos, llame al 2511-1150. 2511-1150.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Me encuentro con don Juan Antonio Picado Salvatierra, ingeniero topógrafo y civil, director de la Escuela de Ingeniería Topográfica acá en nuestra institución, la Universidad de Costa Rica, y con doña Enid Sofía Zúñiga Murillo, investigadora y académica de esta escuela. Don Juan, ustedes han desarrollado un plan estratégico junto a todo este gran esfuerzo que han venido realizando. ¿Cómo es que se relaciona este trabajo con las certificaciones en términos de impacto para la escuela? ¿Desde qué aristas podríamos analizar esto?
Un plan estratégico es un medio para lograr un objetivo. Nosotros lo tenemos muy claro. O sea, muy claro porque, como lo hemos hablado ya, la escuela tiene la visión de su mejoramiento, de llegar a ser excelente. Ya es excelente, a ser mejor todavía que eso. Eso, el plan estratégico lo que nos hace es ver por qué camino vamos a ir ahí. Y parte de esto han sido las certificaciones que están en nuestra meta, ¿verdad? Nuestros objetivos. Eso es muy importante. Hay muchas, muchas cosas que salen de esta visión, como lo que usted mencionó. Plan de relevo, sí, tenemos uno. Obviamente los profesores nos envejecemos, como dijimos al principio, tenemos que irnos en algún momento. Y tenemos también la obligación de ver cuáles son los estudiantes, las personas que van a venir a estar en lugar de nosotros, revelar, a relevar, ¿verdad? A relevarnos en nuestras tareas.
Correcto.
Y tienen que ser mejores. Y a eso se apunta la internacionalidad y a lo que apuntaba Doña Anit, de que tenemos la obligación de formar a esos estudiantes para que puedan venir no solo a relevarnos, sino a mejorar lo que nosotros ya hicimos. Eso es muy importante. Eso, ya becas, sí, claro, la universidad es maravillosa en eso. Aquí el que no tiene una beca es porque no quiere. ¿Sí? El que viene a estudiar a la universidad, y yo soy un ejemplo de eso, yo no hubiera podido estudiar si no hubiera estado en la Universidad de Costa Rica y no me hubiera dado la oportunidad que me dio.
Claro.
Y existe, y aquí yo siempre digo, aquí hay becas como frijoles, por todo lado. O sea, es nada más de querer hacerlo. Y la innovación, nosotros somos una carrera que todos los días hay innovación tecnológica. La tecnología en nuestra carrera es importantísima, es algo que tenemos que ir a la par. No podemos quedarnos, porque si con solo respirar yo creo que perdemos una oportunidad. Y en eso la universidad nos ha apoyado ahora en este cambio que se está dando. Como le dijera, en, en todo. O sea, nos están dando todos los medios tecnológicos para poder progresar. Y la autoevaluación, bueno, ya hablamos de eso, es ver esas falencias. Siempre van a haber falencias, o sea, dichosamente, porque si fuera perfecto, bien, no tendría sentido que estemos ahí haciendo cambios.
Correcto.
No, eso no existe.
Don Juan, a mí me surge la duda también porque, claro, todo esto siempre termina, difícilmente encontraremos dentro de la academia, dentro de la Universidad de Costa Rica, personas que digan, no, mira, eso que están haciendo no tiene mucho sentido, ¿verdad? Más bien, lo contrario, la gente sabe que esto es necesario por A o B razones. No siempre las unidades académicas se permiten este espacio. Una pregunta que sí me gustaría plantearle, aprovechando que usted es el director de la escuela, porque también todas estas buenas intenciones se tienen que ver, reducidas o limitadas a acciones administrativas también, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que es muy difícil para una escuela muchas veces, y ustedes desde el 2015 comenzaron con toda esta ruta de mejora, pero hay que hacerle una apuesta a todo esto y muchas veces del aire no funciona solamente, ¿verdad? De buenas intenciones. ¿Cómo ha sido esa gestión desde lo administrativo? ¿Qué grandes situaciones se han generado ahí para poder entonces vincular a personas? Tal vez sorpresas por ahí, que hay personas que no necesariamente lleguen. No, mire, es que son X cantidad de horas que usted me tiene que pagar por sentarme a pensar en esto, sino que hay personas, estudiantes, todas las diferentes fuerzas que se han venido uniendo. ¿Cómo ha sido esa cómo se sopesa esta situación?
Vea, importantísimo el apoyo que hemos recibido de la administración universitaria general, digamos, del rector para abajo. Cuando nosotros salimos con esto, todo el mundo nos apoyó. Y creo que una de las fortalezas, y en él lo apuntó, ha sido que la escuela ha logrado de alguna forma conjuntar todas estas acciones a través de estudiantes, a través de profesores, a través de la parte administrativa. Todo el mundo lo entendió y todo el mundo lo quiere. Y hemos jalado la carreta juntos. Sí, hay situaciones en que la gente se monta en la carreta, ¿verdad? No la jala. Nosotros ahí no ha habido persona que no haya entendido el propósito de lo que estamos haciendo y no haya ayudado a que esto se fortalezca día a día y a poder tener éxito. Hemos tenido éxito y vamos a seguirlo teniendo porque sin las personas esto no sucede. O sea, no sucede. Yo siempre digo que me acuerdo de un libro que leí en el colegio de la arcipresta Edita, del libro del buen amor, que decía que amores son acciones, no buenas razones. Entonces, tenemos que tener buenas razones al principio, pero hay que ejecutarlas. Y para ejecutarlas necesitamos las personas. Y tenemos las personas. Entonces, el éxito está garantizado. Así esté yo o esté cualquiera ahí, no hay problema. La gente, los estudiantes y sobre todo las personas del relevo generacional, uh-huh, que hemos, como usted dice, es una apuesta. Yo digo, bueno, este puede servir. Y no nos hemos equivocado. Todos se han puesto la camiseta y vamos con el asunto adelante.
Y justo una apuesta también fue esa vinculación. No sé qué tanta apuesta, ¿verdad? También muchas cosas que suceden y nos encontramos en momentos para un punto, ENIT se vincula al trabajo con la escuela en una figura que tradicionalmente dentro de la universidad y dentro de las instituciones públicas y no públicas también, por supuesto, existe, que es fundamental, la asesora curricular, la asesora académica. Y siempre resulta interesante el trabajo que realiza una persona en esta situación, que partiendo de un terreno general, en el entendido de lo educativo, tiene un encuentro y profundiza acciones en un hecho disciplinar ajeno a su propia formación. ¿Cómo define ENID este rol de asesora curricular en un proceso como el vivido? ¿Qué ventajas y desventajas existen al ser una persona que se vincula en un proceso tan íntimo en el marco de una carrera sin ser necesariamente parte de esa comunidad disciplinar?
Bueno, aquí habría que verlo en dos dimensiones. La primera, como una académica que ingresa a la escuela con más o menos unos 10 años o 15 años de docencia universitaria, entre esos una labor de asesoría en el CEA, y luego me integro a la escuela como una persona que busca evidenciar a través de la investigación curricular la sólida fundamentación de una carrera altamente práctica. Entre las cosas que yo considero que es ser asesora o asesor, es tener la disposición para la investigación. Uh-huh. Entender que los objetos de estudio de las carreras no son algo grabado en piedra, que se transforma históricamente, que los actores sociales de una unidad académica como el personal docente, el estudiantado, las personas encargadas de la gestión, las personas administrativas, son sujetos históricos, es decir, son protagonistas de ese plan de estudios, y que el plan de estudios no es reglas inamovibles que no pueden ser vistas de manera crítica y cuestionadas para la reflexión y la transformación. En el caso particular de la carrera, y esta sería la segunda dimensión, fue evidenciar las fortalezas curriculares, epistémicas, de cómo se construye el conocimiento en ingeniería topográfica. Una de las preguntas que me acuerdo que nos hacían las asesoras curriculares del CEA era si nos definíamos como profesión o como disciplina. Nosotros nos planteamos una discusión a lo interno de la comisión y con los profesores que participaron y los docentes, el estudiantado, cuando vimos que nuestro objeto de estudio se construye multidisciplinariamente, que estamos cambiando una posición de un profesional altamente tecnológico a un profesional investigador, y nos repensamos como una disciplina. Entonces, repensarse y cambiar esos marcos de pensamiento implica una abstracción de nuestra vida cotidiana y profundizarla. Hoy por hoy tenemos profesores que en este proceso de modificación del plan de estudios, de la certificación, se ha motivado para hacer más investigación, para hacer acción social. Hay más proyectos que hace 7, 8 años. Algo que no hemos mencionado es la cantidad de profesores que hoy existen hace 5 o 6 años a tiempo completo, que habían, Don Juan, eran dos tiempos completos, hoy hay 11 tiempos completos.
Otra cosa.
Uh-huh. La cantidad de profesores con posgrados, tenemos un grupo de profesores que más o menos en septiembre termina como esa primera generación de relevo que se está yendo fuera del país a hacer posgrados para alimentar la docencia en áreas específicas. La modificación del plan de estudios nos permite eso, ver cuáles áreas de nuestro quehacer como investigadores y como constructores de conocimiento deben ser fortalecidas. Y entonces ya no es una cuestión de sacar las becas por sacarlas, sino tener áreas prioritarias de desarrollo, entender por qué y para qué van a ser importantes. Incluso hay compañeros en la asamblea de escuela que planteaban en la última asamblea que ya hay que ir pensando en otra generación de relevo que permita, una más, sí, que permita al menos sostener este cambio de mejoramiento continuo en los próximos 15 años, ¿verdad? Entonces es una mirada introspectiva y una mirada proyectiva hacia dónde, o prospectiva hacia dónde queremos ver la unidad académica, no hoy, sino en 10 años, digamos.
Don Juan, esa es para el cierre de esta conversación que hemos tenido. ¿Algún colega, director, directora de escuela, hay fórmula mágica para poder haber logrado esta forma de grupo de trabajo o esa convicción, de dónde nace?
Pienso que es visión de grupo, ¿verdad? De qué se quiere para el futuro, como lo apuntó Enid, qué queremos para los próximos 10 años. Las personas desaparecemos. ¿Sí? Usted entra, es vigente un tiempo y se va, y ya a los 2 años nadie se acuerda de usted. Pero la escuela va a prevalecer, la universidad la necesita Costa Rica como la ha necesitado todos estos años, y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para eso. No hay una fórmula mágica, hay que querer trabajar, amar la institución, amar a Costa Rica para seguir adelante.
Y de parte tal vez de Eni también, una última reflexión sobre este proceso y la invitación a otros y otras que se permitan hacer lo mismo.
Sí, bueno, la primera a la reflexión sería repensar la forma en que hacemos universidad. creo que estamos en una coyuntura histórica, política y económica que nos permite a las y los universitarios en esta institución repensar nuestras formas de hacer universidad. La segunda serie y el impacto que tenemos en nuestra sociedad costarricense en todas las áreas, las artes, las humanidades, las ingenierías. Pensar en macrosistemas y cómo influimos en ellos como parte de estos sistemas. Y la otra sería invitar a las compañeras y compañeros universitarios a entrar en estos procesos de autoevaluación, de mejora continua, con una mirada crítica. O sea, no es la certificación el fin mismo, es el proceso de mejora, el proceso de reflexión profunda sobre nuestras propias prácticas.
Que nos permitamos entonces acoger esta invitación como propia para cada una de las unidades académicas y agradecemos la presencia de nuestros dos invitados el día de hoy, don Juan Antonio Denis. Muchísimas gracias y a ustedes en casa por habernos, o donde sea que hayan estado, que siempre su seguimiento de rigor y les esperamos una próxima ocasión, el próximo lunes a las 8 de la mañana con un nuevo programa de Lenguajeos. Hasta la siguiente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.